Acciones más sustentables. Hola, te damos la bienvenida a la primera temporada de Acciones Más Sustentables. Iremos conociendo experiencias sobre emprendedores sociales, pymes verdes, empresas B, empresas recuperadas
y actores de la ciudadanía responsable
que se convirtieron en generadores de acciones para el buen vivir y la vida. ¿Qué tienen en común? Habitan el planeta contribuyendo a la conservación de los ecosistemas,
en la restauración de ambientes,
disminuyendo la huella de carbono y transformando residuos en recursos. Te proponemos conocer otras formas de transitar y vivir en el planeta.
Muchas, ya empezamos.
¿Te prendes? ¿Cómo? Reducí tu consumo de agua. Promové la plantación de árboles nativos.
Reducí, reutilizá y reciclá los residuos y convertilos en recursos.
Ahorrá energía eléctrica en tu casa.
Pensá tu proceso productivo con el menor impacto ambiental.
Cambia el chip mental de la lógica mercantilista y onerosa por la asociatividad y la inclusión social.
De todo eso hablamos en Acciones Más Sustentables.
Ocupar, resistir y producir.
Ese día hacía calor.
Quemaba el asfalto.
Recorrí más de 700 kilómetros para llegar hasta Pihué. Me acuerdo que Leonor me dijo: venite, de paso nos conoces. ¿Te suena Gatik?
Era una empresa que tenía la licencia de Adidas. Imagínate.
Era el icono del país. La gran empresa industrial textil de capital nacional, iniciada en la década de los 60. Que alcanzó a tener 8.000 trabajadores y muchas plantas de producción en todo el país.
Nacemos, estudiamos, transitamos.
Trabajamos, producimos en las organizaciones. Pero estas pueden morir, pueden desaparecer. Este es el caso de Gatik. Vaya historia que tiene esta empresa.
¿Y qué infraestructura?
La conserva luego de más de 20 años, después de la quiebra del 2001.
El objetivo de mi viaje era conocer la casa matriz.
Haciendo la analogía con el vientre materno, era eso. El lugar donde se iniciaba la vida, donde estaba el núcleo de la actividad. Hace décadas, cuando la industria nacional textil marcaba el ritmo del país, la producción de Gatik eran zapatillas, botines, remeras deportivas.
Todo lo del deporte. En una palabra, Adidas.
Pihué es un pueblo chico.
Pintoresco.
Con estilo francés.
Allí se realiza la fiesta del omelette.
Donde utilizan 15.000 huevos para 7.000 porciones. Fue fundada en 1884 por inmigrantes franceses. Tenés que conocer esa ciudad. Vale la pena. Es el camino de las sierras. Qué lindo que es Buenos Aires.
La empresa recuperada
que fui a visitar ocupa varias manzanas. Cuando recorres el predio, no lo podés creer. Es una ciudad dentro de otra. La inmensidad de la planta se va gigantando a medida que caminás por los sectores. Ves maquinarias de la época.
De los 60.
Y sigue funcionando. Nunca había visto esa tecnología y esas formas de tejer la tela. Estaba asombrada.
Ese día conocí a Leonor, a Marcos y a Francisco.
En sus diversos roles como socios, directivos, dirigentes y líderes, me contaron sus historias. Sin lugar a dudas, esas vivencias no te las olvidas más.
Reflexionando a la distancia y observando las actividades que vienen realizando,
afirmaría que son los únicos que se mantienen en pie. Son referentes a nivel nacional e internacional. Hoy quienes fueron trabajadores hasta el 2001 son socios y socias. Y gestionan la empresa. Supieron hacer Sanitex,
una unidad de negocios que nace en pandemia.
Marcos es quien gestiona la producción de la textil. Es el director de la planta.
Con Sanitex, el año pasado, cuando empezó el tema de las restricciones, nosotros unas semanas antes del 20 de marzo, que fue cuando salió el decreto, como todos o la mayoría, veníamos viendo que iba a pasar eso, digamos, que se iba a restringir el movimiento, la actividad y demás. Y empezamos a desarrollar con la Secretaría de Salud algunos insumos básicos sanitarios, barbijos, camisolines y ese tipo de cosas que no conocíamos nada, absolutamente nada, en absoluto. Entonces hicimos algunos camisolines, hemorrepelentes, empezamos a investigar un poco de telas y a buscar proveedores, porque no conocíamos proveedores, porque todos los insumos que se usan para, o la mayoría que se usan como protección de ese tipo, están hechos con telas no tejidas, que no es nuestra actividad ni nuestro mercado, digamos, no conocemos proveedores, nada. Así que nos pusimos medio acelerados a buscar proveedores y a desarrollar los artículos. Y los primeros artículos que hicimos fue con tela que había acá, porque hay un fabricante de bolsas de supermercado acá en nuestra planta. Hay una máquina que trabaja por ultrasonido que hace esas bolsas de supermercado. Entonces tuvimos rápido, yo estoy hablando de todo lo que hicimos en 15 días, digamos, en una semana. Agarramos esa materia prima y empezamos a desarrollar algunos artículos y se los fuimos dando sin cargo, digamos, de donación al hospital, porque como la mayoría de los hospitales tenían insumos para la necesidad que tenían en ese momento. Y no había oferta, o sea que no tenían barbijo, no tenían nada. Y después dijimos, bueno, esto se va a parar, empecemos a pensarlo como una cuestión comercial, pero ya. Empezamos a buscar algún mercado, digamos, pero inmediatamente, ya el 20 de marzo, con la planta cerrada quiere decir que estaba parada, sin actividad, veníamos 10, 15 compañeros a la portería a hacer de turnos de guardia, y nos empezaron a llamar de clínicas, hospitales, Secretaría de Salud de todo el país, desesperado, porque no había oferta de ningún tipo. Convocamos a 20, 25 compañeras que estaban en las casas para que vengan a la planta a confeccionar los insumos. Paralelamente íbamos haciendo toda la gestión comercial de venta y compra de telas, y se empezó a fabricar camisolines y barbijos de forma casi artesanal, con máquinas de coser. Los barbijos que usamos, los quirúrgicos, se hacen con máquinas automáticas de ultrasonido, pero bueno, acá había máquinas de coser. Empezamos a hacer barbijos y camisolines, y era el único movimiento económico que teníamos. Digamos, éramos, no sé, 30 trabajando acá entre la confección, la portería y el movimiento comercial, y después había 70, 80 en la casa. Y dijimos, bueno, acá lo que se paga es, nosotros tenemos una despensa de insumos básicos que los socios compramos en esa despensa, digamos, alimenticios, de limpieza, todas esas cuestiones. Y dijimos, bueno, vamos a sostener eso, porque no sabemos cómo va a seguir el tema de la pandemia, no teníamos ni idea. Sostengamos eso, sostengamos los insumos sanitarios como para tener un movimiento económico, y el resto vemos qué pasa, porque todos nuestros proveedores de tela estaban cerrados, nuestros clientes estaban cerrados, se cortó de golpe, digamos, de una semana para la otra. Y bueno, empezamos con esa actividad que estuvo sola prácticamente 2 meses. O sea, durante 2 meses solamente tuvimos movimiento económico a través de la venta de insumos sanitarios. Y después salió desde... Ahí ya empezamos a pensar en una marca, en darle un formato de marca. Y bueno, empezamos con el diseño de la marca y el registro de la marca. Y a pensar también, porque el Ministerio de Desarrollo Productivo sacó un programa de ANRs para financiar proyectos que estén directamente relacionados con el COVID. Entonces armamos un proyecto para la adquisición de una máquina de fabricación de barbijos por ultrasonido. Contactamos proveedores, ofertas de China, que eran como las que más oferta había y más accesibles, y bueno, presentamos el proyecto, se aprobó, y después empezamos a hacer las gestiones ya con el proveedor y con Aerolíneas Argentinas para poder traer la máquina. Todo esto sin gente en la fábrica, con las 20 compañeras y compañeros que estaban en confección haciendo camisolines y con los que veníamos a la portería a hacer de seguridad, digamos. Así que te voy contando y me voy acordando, ¿no? Porque después empezamos a trabajar y se reactivó la parte textil, y es como que no pasó, pero digamos, lo que se hizo fue, y en el tiempo que se hizo, fue bastante, bastante rápido y con un esfuerzo tremendo. Hoy lo tomás como, uy, sí, compramos una máquina de barbijo, pero tuvimos un mes hablando con un proveedor chino a la madrugada, hasta que pudo venir la máquina. Desde el Estado, digamos, hubo una mano tremenda, digamos, porque la urgencia del Estado también era que haya insumos en el país.
Las unidades de negocios que la cooperativa promueve están pensadas para que sus socios puedan continuar trabajando, antes y en pandemia, privilegiando la reubicación en las áreas para continuar con la producción y evitar el cesanteo de las actividades. ¿Por qué no es mala palabra la eficiencia? Sanitex y Fibra no son Adidas.
Es una cooperativa
que busca mejorar continuamente y en la ciudad de Pihué representa una de las principales actividades económicas.
Luego del empleo público.
¿Y por qué el modelo funciona entonces? ¿Cuáles son las acciones sustentables que se pueden ver? Preguntas que parecieran sencillas de responder, pero no lo son. Algunas pistas que nos deja Marcos van en línea de la asociatividad, de la cosa mancomunada, de incluir y de respaldarse entre los y las asociadas. Las marcas, en este caso, conservan la identidad colectiva y el esfuerzo del trabajo cooperativo. En una charla que tuve con José Abeli, líder del movimiento de empresas recuperadas, me decía lo siguiente.
No, para nada. Mirá, yo no creo que la eficiencia sea una mala palabra. Todo lo contrario, ¿eh? Para mí es algo medio provocador, desafiante. Básicamente es como que es el toyotismo social. Esto va en beneficio del empoderamiento del trabajador. No es concentrar ganancias en manos de solo los empresarios. Tiene que ver con el desarrollo del trabajador, el conocimiento, básicamente que el trabajador tenga más herramientas para poder defenderse en la vida, para tener otros trabajos, para poder tener valor, ¿sí? O sea, la eficiencia puesta en manos de los trabajadores básicamente es el desarrollo social.
¿Qué hubieras hecho vos si el lugar donde trabajaste toda tu vida quiebra y te quedaste en la calle? Le diste tu vida, los mejores años.
A cambio de nada.
En ningún país de Latinoamérica lo entienden. Dicen que la propiedad privada no se toca y que es ilegal ocuparla. Si hablas con un brasilero, con un chileno, un mexicano, un boliviano o tantos otros,
nos miran raro.
Pero en Europa comenzó la cosa. Allá sí saben de qué se trata. En Italia, en España, en Grecia. ¿Por qué te cuento esto? ¿Acaso podemos pensar que el proceso de recuperación de empresas es un fenómeno argentino? Esto de ocupar, resistir y producir ha ido madurando como el mejor vino en barrica. Ojo, no te olvides.
Expropia el Estado.
Y luego les abre la posibilidad a los y las familias de trabajadores para que compren la quiebra. Estas son formas que encuentran las personas para ser sujetos activos y actores de la sociedad, para hacer de sus acciones el camino hacia el mutualismo y el asociativismo.
Te cuento otra historia.
Para eso tenemos que viajar a Corrientes. Dale, abróchate el cinturón y vamos. Utraza es otra empresa recuperada de la ex Gatik. Aún sigue en pie, bajo el lema de ocupar, resistir y producir. Ellos y ellas, a diferencia de la textil de Pihué, hacen botines de fútbol, botas petroleras, calzados de seguridad, bajo normas IRAN e ISO.
Además de alpargatas y zapatillas.
Ya pasaron 18 años de la quiebra, que dejó a más de 400 personas en la calle. Todos y todas mantienen en su memoria aquellas épocas donde la empresa era el pulmón del pueblo. Ubicada en San Luis del Palmar, a 30 kilómetros de Corrientes, también conocido como el pueblo peregrino, guarda en su paisaje una hermosa flora, abundancia en palmeras y una gran cantidad de fauna, todo nutrido de dos cauces de río. Aquí la celebración es en honor de la Virgen de Itatí. Y también está la fiesta del chicharrón. Asociados a la marca del litoral, a la marca país,
de la mano del gobierno de la provincia,
pudieron generar un lugar en el mercado y llegar a ser reconocidos por grandes empresarios nacionales. Ana María Galarza, presidenta de la cooperativa Utraza, dice lo siguiente.
Adidas, Lecoq, Arena, un montón de marcas que este pro más Adidas. Esta empresa estuvo 18 años acá en San Luis del Palmar y bueno, en la crisis del 2001 cerró sus puertas y 400 trabajadores quedamos sin trabajo. Después de querer recuperar la fuente de trabajo, hicimos, custodiamos la planta y empezamos a hacer la gestión para constituir un cooperativo. La empresa se presentó a la quiebra y allá en el año 2004 el gobierno de la provincia de Corrientes, en la primera gestión del gobernador Ricardo Colombia entonces, compra la quiebra de Gatik y nos entrega en comodato para poder trabajar. Desde entonces, bueno, Utraza empieza a funcionar acá en San Luis del Palmar, en lo que fue la fábrica de Gatik, pero ya propiedad del gobierno y nosotros usando en comodato. Y bueno, actualmente trabajamos, estamos trabajando, fabricando zapatos de seguridad de la marca Funcional y Boran. Esto es de la empresa Maincal, es una empresa de Rosario, tiene 50 años como empresa fabricando zapatos de seguridad. Uh-huh. Y nosotros le fabricamos aproximadamente 60 modelos, desde el más sencillo hasta los modelos premium. Cuando nosotros recibimos la cooperativa, teníamos algunos problemas en todo sentido, entre ellos no tener un producto propio. Entonces nos pusimos a trabajar y a mediados de 2015 logramos nuestro primer producto propio, pusimos nuestro primer stand en las fiestas patronales acá en San Luis del Palmar en el mes de agosto. Vendimos 13 pares del 21 al 25 de agosto, que lo celebramos con bombos y platillos porque era importante para nosotros. Y seguimos trabajando, vendíamos acá en la fábrica, de a poquito porque es paso a paso, nada se puede hacer un día para otro. Y en abril del año 2016 inauguramos nuestro primer local de ventas aquí en San Luis del Palmar. Uh-huh. Y bueno, ya presentando un poquito más variado ya nuestros modelos. En septiembre del año, de ese mismo año 2016, estábamos inaugurando nuestro segundo local de venta, pero en Corrientes, en el Paseo Origen Corrientes, que nos otorga el gobierno de la provincia de Corrientes a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Hicimos las gestiones para que lograr el traspaso de la planta a nombre Utraza. Uh-huh. Esto lo empezamos a hacer a principios del año 2016. Uh-huh. Y en marzo del año 2017 se hizo un acto muy importante acá, con la presencia del señor gobernador, autoridades nacionales, provinciales, municipales y público en general, en donde el gobernador nos entregó el 13 de marzo el decreto del traspaso de la planta a nombre de otras.
¿Volvemos a Buenos Aires? ¿Sabes qué otra fábrica Exatic aún queda en pie? Ellos se aglutinan bajo el lema del obrerismo. Son la cooperativa Unidos por el Calzado. Se encuentran en el partido de General San Martín. Fue una de las primeras plantas productivas, allá por la década del 50. Apenas era un pequeño galpón de 100 metros cuadrados, donde su fundador, un argentino, hijo de inmigrantes,
ideaba la empresa al son de las oportunidades del país.
Quiero que conozcas a un autor que escribe sobre la descolonización del saber y sobre la ecología del saber. ¿Te hace sentido eso? De esto se trata.
De poder conocer experiencias productivas de nuestro país.
De crear y creer en esos aprendizajes industriales que aún siguen en pie.
Quienes fomentan el movimiento de ocupar, resistir y producir
contribuyen a la emancipación de las ideas y a las acciones más sustentables.
Anímate y sumate a generar tus acciones sustentables. Las acciones del presente marcan el futuro del planeta. Hasta el próximo episodio de Acciones Más Sustentables. Producción general y conducción, Cecilia Chosco Díaz. Editor artístico, Rodrigo Vadillo. Locución, Patricia Pons.